UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh!
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Despierta UMH, el programa despertador de la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy es viernes 1 de octubre y volvemos a estar hasta las 9:30 de la mañana. En el programa de hoy, como cada viernes, os contaremos los grandes estrenos de la cartelera y, por supuesto, la sección de agenda y fiestas con los planes más interesantes para este fin de semana. Además, tendremos la oportunidad de hablar con varios entrevistados que nos van a hacer la mañana más llevadera. Reciban un saludo de mi compañero José Domingo Delgado, del chico para todo José Antonio Gil, de Roberto Prada en la producción y Jorge Bernabé en los controles técnicos. Yo soy Abraham Rico y aquí comienza Despierta UMH. Como cada semana, recordaros que nos podéis escuchar todos los días de lunes a viernes en la FM en el 99.5 en Elche y San Joan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea, así como en podcast y en directo online a través de radio.umh.es. Bueno, pues el programa número 77 de la tercera temporada de Despierta UMH, que se dice pronto, pero ya nos están saliendo canas, ¿eh, José Antonio?
Bueno, algunos ya las teníamos de antes.
Antes de empezar
y además,
la temporada.
Tener canas implica tener pelo, o sea que tampoco está tan mal.
No hay mal que por bien no venga, ¿no?
Claro, por supuesto.
Bueno, pues hoy como tenemos un programa muy musical, ¿no? Con muchos estrenos de agenda de fin de semana y cosas muy guays, la noticia no podía ser menos y también es sobre música, aunque no tan buena. Y es que se cancela la gira de Malú Oxígeno.
Sí, se ha cancelado.
Sí, Malú ha tenido que cancelar su gira Oxígeno Tour y es que el artista deberá someterse a una operación quirúrgica por la rotura de ligamentos de su tobillo derecho porque se cayó en el pasado octubre.
Claro.
¿Qué?
No, nada.
No pasa nada, si te has caído, te has caído.
¿Qué ibas a decir?
Que no, que es una lástima porque consiguió empezar la gira, aunque eso sí, con unas semanas de retraso por esa caída. Y que no ha tenido suerte, Malú.
Empezó
con mal pie la gira, la verdad.
José Antonio. Live Nation y Refusic acaban de dar la noticia de que Malú será operada próximamente para solucionar este problema de rotura que sufrió, como tú bien has dicho, en los ensayos generales de la gira. Y el artista ponía en redes sociales: siento en el alma no poder seguir compartiendo con vosotros esta gira que tantos momentos maravillosos nos ha dado, pero es algo que no está en mis manos, decía la cantante en Twitter. Y es que Malú arrancó el 9 de noviembre Oxígeno Tour después de posponerla una semana, como tú has dicho, por este accidente. Y aunque los médicos le recomendaban la cirugía para asegurar una mayor estabilidad y tal, Malú decidió estar una semana de fuerte rehabilitación y así poder retomar la gira, pero se ha dado cuenta de que esto no va a ser suficiente y que necesita pasar por quirófano.
Es lo mejor que puede hacer, una buena recuperación, sin prisa, sin tiempo para volver y ya pues cuando haga falta que regrese, porque eso son cosas que luego marcan, parece que no, pero a la hora de ponerlo en una puesta en escena en un concierto de 2 horas, se nota mucho no estar al 100% físicamente.
Una retirada a tiempo es una victoria.
Y volverá, más fuerte que nunca.
Y bueno,
ha tenido mala pata. Ay, creía que estábamos diciendo frases así.
Malupata.
Un malupata.
La cantante ha querido agradecer a los
luego
fans.
Luego decir, ¿por qué no nos da entrevista?
¿Por qué no nos quieren? La cantante ha querido agradecer a los fans su apoyo y les ha explicado personalmente en redes la situación a través de las redes, la situación que está viviendo. Y ha dicho lo que he dicho antes, que se entiende el alma todo eso, y ha añadido: os amo y voy a seguir peleando y trabajando duro para recuperarme bien y volver con más fuerza que nunca a daros lo mejor de mí. Voy a por toda mi gente.
Mi gente.
Mi gente quiere bailar. Bueno, la devolución de las entradas para la gente que ya tenga las entradas compradas para la gira de Malú y le interese, la devolución de las entradas de los conciertos de Sevilla y Córdoba se realizarán a través de la web a partir del 4 de febrero. Y la adquisición online será devuelta automáticamente. Pero para las adquiridas en tienda por teléfono se podrá solicitar la devolución del importe antes de ese mismo día en el punto de venta. Y para los conciertos de Canarias, Tenerife, Alicante, Pamplona, Gijón, Marbella y Mérida, los compradores deberán de ponerse en contacto con el punto de venta donde adquirieron la entrada una semana antes del concierto para que se les devuelva el dinero.
Sí.
Está bastante bien porque, por ejemplo, o sea, la gente que haya comprado una entrada para Malú para el concierto de mayo, por lo menos que sepa con tiempo lo que tiene que hacer y dónde tiene que cambiarla.
Claro, y aprovechar ese dinero y ya pues irse a otro concierto.
¿A cuál te irías tú, José Antonio?
Puf, a todos. Es que hay muchísimos, ¿eh? Y de aquí a agosto, puf, ya es que ya habré estado por lo menos en 10.
¿Tú calculas que por lo menos habrás estado ya en 10?
No, serán más, serán más. De aquí a agosto, muchos más. Claro que sí. Es que hay muchísimos, ¿eh? Yo os los contaría a todos, pero es que va a ser unos minutos en la agenda.
Sí, yo no sé quién iría a ver. Yo creo que iría a ver a Vanessa Martín.
Vanessa Martín, ese sin duda. Voy a ir a Murcia y Alicante, a los dos. Es que para mí es la mejor artista a día de hoy, tanto a nivel compositivo como a nivel cantante y de puesta en escena. No hay quien la pare.
¿A Vanessa Martín?
Sí, sí, Vanessa Martín. Pero vamos, ya llevo un tiempo enamorado de ella musicalmente hablando.
Eso es verdad.
Se ha enamorado, sí. Uh-huh. Se te ve enamorado, ¿eh? Sí. Totalmente. Bueno, pues desde aquí le deseamos lo mejor a Malú.
Queda en Alicante y Murcia.
Le deseamos una pronta recuperación. Y lo que también deseamos y esperamos es que vayáis a donar sangre. Oy. Así que vamos a ver los puntos de donación de sangre de la provincia.
Qué bien hilado.
Sí. Está muy bien, está muy bien. ¡Pam!
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy viernes 1 de febrero en los siguientes puntos de la provincia.
En San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusiones de Alicante, en la sala de donaciones de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones de 8 y media de la mañana a 9 de la noche.
Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Esta es una ráfaga para Despierta UMH cuando se acaban los fondos para hacer ráfagas para Despierta UMH. Despierta UMH. Estás escuchando.
¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH. La sección que más esperas. La única quizás que se hace en serio.
De entrevista, y en esta ocasión tenemos a una chica, digo chica por su juventud, porque a pesar de ello, ella es actriz, monologuista y cantante, una de esas personas que hace de todo y que tanto nos gusta tener en Despierta UMH. Hoy, a partir de las 11 de la noche, la mítica Sala Clan Cabaret de Alicante se engalana para recibir a Eva Soriano. Antes, por supuesto, la tenemos con nosotros, así que le damos ya la bienvenida a la radio de la Universidad Miguel Hernández. Eva Soriano, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Día de evento, de monólogo, a partir de las 11 de la noche, pues toma, entrevista casi a las 9 de la mañana. Sentimos mucho el madrugón, ¿eh?
La voz que tengo es porque me acabo de levantar, o sea, básicamente. O sea, no está apagado esto, o sea, luego otras noches y me hacéis levantarme a esas horas, de verdad.
¿Sueles madrugar en tu día a día o solamente ha sido hoy por la entrevista?
No, soy un ser que intenta reptar el máximo posible las horas en la cama, y entonces, depende del día, pues me levanto más tarde, más temprano. Gracias a Dios, por las mañanas muy pocas veces se necesita de mi presencia en ningún sitio, pero cuando se me necesita, ahí estoy.
Entradas aún disponibles a 10 euros para el evento de esta noche, de manera anticipada, y 12 euros en taquilla. ¿Sueles tener alguna manía, obsesión, incluso algún ritual en un día como hoy?
Pues en principio no, vamos, no tengo ninguna cosa así que necesite antes de actuar o algo, no suelo ser nada supersticiosa de si esto no lo hago así me va a ir mal la actuación, no, la verdad es que una vez ya me subo al escenario y veo a la gente digo, vale, esta actuación va a ir así o esta actuación va a ir de esta otra forma, pero antes de actuar no me suele pasar.
Entonces, ¿solamente con ver al tipo de público que te espera ya sabes cómo te va a ir la función?
Yo entro, digo dos o tres cosas, y depende cómo me contesten a esas dos o tres cosas, yo sé si ese bolo va a ser de los de disfrutones o de los que hay que sudar. Y solo con dos o tres, ya sé más o menos, digo, ok, pues es un público difícil, o ok, este público está goloso, es así.
Creemos que, bueno, es la primera vez que vas a pisar la sala Clan Cabaret, si me equivoco, corríjanos, por favor.
No, la primera.
¿Qué espera del público de la sala Clan Cabaret, del público alicantino?
Bueno, a ver, ¿cómo espero que sea? ¿Cómo me gustaría que fuera?
¿O cómo te gustaría que fuera?
Yo, a ver, tengo muy buenas referencias de la sala, o sea, quiero decir, muchos de mis colegas cómicos han ido a Clan Cabaret y me han dicho que es una gozada, o sea que a muy pocos les ha ido mal o han tenido algún problema, o sea, es una sala de comedia que lleva muchísimos años, con lo cual la gente ya sabe lo que va a ir a ver, ya están predispuestos a reírse y eso es una maravilla, no es como cuando vas al típico mesón Paco, que la gente está cenando, que no sabe que tú vas a actuar y de repente se encuentran a una piba ahí arriba hablando, que dicen, bueno, es que yo lo que quiero saber es cómo está mi amigo Jaime, pues esto yo espero que aquí esta noche no pase.
De hecho, uno de esos colegas, digamos, que puedes tener de referencia, podría ser perfectamente Fran Patti, que bueno, mañana ha colgado el cartel de entradas no disponibles con 8 vallidos manchegos, todo un crack, ¿eh?
Sí, o sea, esos mancheguitos la que está liando. Fran es mi mejor amigo. O sea, lo bueno que tenemos es que coincidimos, no el día, pero sí en espacio temporal, porque ellos me han dicho que me van a venir a ver. Como yo no he vendido todas las entradas, han dicho, bueno, pues vamos a intentar que por lo menos tenga público. No, pero ellos van a estar mañana también. Igual los subo al escenario, igual... Es que
ojo.
No sabe lo que puede pasar. Ojo, porque puede pasar cualquier cosa. O sea, es que es magia.
Después volveremos también un poquito ahí a ese evento también de Ocho Pellidos Manchegos, que bueno, tenemos por ahí algo preparado. Pero antes me quería centrar en lo que es el humor, Eva. Porque personalmente pienso que, digamos, no todos los chistes son para todos los humoristas, sino que cada uno trabaja un personaje y tiene una forma diferente, pues, de enfocar y de contar un chiste. ¿Cuál sería su personaje como monologuista?
Pues, si te soy sincera, a día de hoy no sé qué personaje tengo. O sea, quiero decir, yo cuando subo a escena soy yo. Lo que pasa es que como 5 o 6 veces por encima de mi estatus normal de persona. Pero no te sabría decir qué clase de personaje tengo. No me sé encasillar en pues soy muy macarra, pues no sé qué. No, es yo subo arriba, hablo desde mi punto de vista, desde mi perspectiva de cómo veo las cosas, tal, y soy yo desde 5 o 6 puntos por encima, o sea, con mucha más energía, con pues eso, pues un poco, no te sabría explicar, es que ahora me has pillado, o sea, que no me has hecho esa pregunta nunca, ¿cuál es tu personaje? Y yo, mierda, no sé cuál es, quién soy, ¿sabes?
Podríamos pensarlo, a ver qué sucedería, Eva.
Pues no lo sé, ¿vosotros cómo me veis? O sea, ¿qué personaje me veis? Ahora te imaginas, no lo hemos visto nunca, y yo, joder, en serio.
Me está devolviendo el aprieto bien devuelto, ¿eh?
¿Ahora qué?
Nada, bien. Pues la verdad que yo te considero como un personaje un poco pausado, tranquilo, lejos de, digamos, de ese humor borde que parece que está renaciendo ahora también un poquito. Sí, más o menos. No sabría definirte o encajarte en una palabra, pero bueno, más o menos...
No, me encanta que digas pausada y tranquila, porque yo luego estoy por dentro todo lo contrario, o sea, soy como muy nervio, muy tal, y que me digas pausada y tranquila, digo, joder, no me esperaba que lo que proyectara era tranquilidad.
Sí, a ver, lo que proyectas, digamos, tranquilidad, pero bueno, hasta que te tiras al suelo y te abres de piernas, como tú dices, bueno, hasta ahí todo tranquilidad.
Eso forma parte de la performance, o sea, el chiste es que no es solo hablarlo, sino es hacerlo,
claro.
Que se vea y que se signifique de la manera correcta, porque así miles de mujeres que han estado en esa situación lo van a ver mucho más claro que si yo digo, y entras en la sala y te abres de piernas, no, te abres de piernas y lo haces, y ya se ve mucho mejor, y así todo el mundo se hace una idea de lo que es ese rollo.
Volviendo un poco a lo que sería el humor, te hemos escuchado decir en otra entrevista que, bueno, nosotros por supuesto estamos de acuerdo, que el humor es el humor y contemplamos el humor sin barreras. Obviamente hay algunas personas, digamos, que no piensan igual, pero tú eres de la que piensa, Eva, que el humor, 0 barreras.
Yo creo que sí. O sea, quiero decir, el humor no deja de entrar dentro de una parte de ficción. Entonces ha llegado un punto en el que en ese país se tiene como si fuera un discurso a rajatabla sobre lo que estás diciendo, lo estás diciendo de verdad, y eso que estás diciendo pues va en contra de los ideales de X persona y esa persona se pone de mala leche. A ver, es que el humor no deja de formar parte de una ficción, es como cuando tú ves un drama, cuando ves una película de acción, cuando ves un asesino en serie, no dices, ah, este hijo de puta, hay que matarlo, ¿no? Porque entras O sea, entras en la idea de que esa persona está haciendo un personaje. Entonces, ¿por qué hacemos eso con actores y no entendemos también que parte de lo que decimos en el discurso en el discurso cómico puede formar parte de una ironía, de un sarcasmo? Que no estamos diciendo que nosotros apoyemos eso 100%. O sea, estamos diciendo totalmente lo contrario. Lo que pasa es que ahora hemos llegado a un punto en el que todo es censurable, todo se lleva al extremo. Entonces, claro, llegan pues problemas que no deberían ser, porque lo principal que quiere un humorista no es crear una polémica a malas, me refiero. O sea, no pretendemos levantar la opinión pública para crear un malestar, sino todo lo contrario, sino es para hacer pasar un buen rato, para que la gente se ría y diga, oye, si de repente tu discurso cómico crea algún tipo de, pues yo qué sé, de inquietud o algo bueno en la sociedad, pues mejor que mejor, pero lo último que pensamos es que cuando haga este chiste me van a apuñalar, que es lo que está pasando últimamente.
Esperemos que cambie esa perspectiva, bueno, del apuñalamiento por un chiste. Lo que parece que sí que va cambiando un poco, Eva, es el papel de la mujer en el humor. Cada vez vemos más mujeres sobre un escenario, pues, haciendo comedia. ¿Existe de verdad ese cambio?
Sí. Es algo que está pasando ahora. Cada vez hay más mujeres en comedia y cada vez se está haciendo un humor que se adapta también a lo que nosotras necesitamos, porque llevamos como muchísimos años escuchando a hombres hablando desde su perspectiva, que no lo critico, que es lo normal, porque un hombre no puede hablar nunca desde la perspectiva de una mujer porque hay ciertas cosas que no te pasan. Entonces, tener el punto de vista de una mujer hablando de cosas de mujer, a mí me parece maravilloso. A mí lo que me crea un poco de rechazo es cuando te dicen, bueno, es que las tías solo habláis de ciertos temas, o es que las tías habláis de cosas de tías. Bueno, me gustaría saber si vosotros habláis de otras cosas que no sean de cosas de tíos, porque aunque habléis de astrofísica, le dais vuestro punto de vista desde
cómo lo viven ellos, claro.
Claro, desde cómo lo vive un hombre, no desde cómo lo vive una mujer. Entonces yo creo que todo tema llevado desde el punto de vista de la persona que está haciendo el monólogo es interesante. Ya no hablo de sexos, ni de hombres ni de mujeres, sino de cada persona tiene un punto de vista distinto y eso es maravilloso. Entonces deberíamos como tener un poco más la mente abierta y decir, jolines, es que independientemente de que sea hombre o sea mujer, es que lo que está haciendo me parece súper gracioso. O sea, dejar ya como que el humor tenga un sexo, porque hasta hace poco era como, bueno, sé que es un tío, me sorprendería que no me hiciera gracia, y en cambio es una tía, joder, qué raro sería que me hiciera reír, porque hasta hace poco había ese estigma de que las mujeres no éramos graciosas, de que las mujeres en comedia no hacían gracia, y es como, vamos a dejar de lado sexo masculino y femenino y centrémonos en lo que nos tenemos que centrar, que es esta persona que se ha subido ahí arriba y te está haciendo reír, sí, pues entonces es lo que vale, ya está.
Sin ninguna duda, eso es lo que vale totalmente. Ya un poco más desenfadado, Eva, bueno, al principio le hemos definido como actriz, monologuista, incluso cantante. Dejando un poco el humor de lado, bueno, o no, ¿qué tipo de música suele escuchar Eva Soriano?
Pues escucho, tengo unas listas muy locas en Spotify, porque escucho de todo. O sea, creo que soy una persona que no dice no a nada, excepto al trap. Creo que el trap es algo que aún no me entra. Estoy intentando poco a poco, pero no puedo, no sé por qué. Pero escucho pop, rock, o sea, es que escucho de todo. En mi lista están desde los Red Hot Chili Peppers hasta la Dilla Rusa. O sea, imagínate la variedad musical que hay ahí dentro.
Sí, desde los Red Hot Chili Peppers hasta la Dilla Rusa, pasando, por supuesto, por el baile morena, ¿no, Eva?
Sí, no quería entrar en reggaetón, pero sí, es que yo... A ver, o sea, el reggaetón es horrible, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando creces con él hay ciertas cosas que no se te van. Entonces, el baile morena, a ella le gusta la gasolina... O sea, incluso el de hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías. Es que me las canto todas y digo, es que no puedo ser peor persona, pero es que me encanta estar en una discoteca y sentirme teenage otra vez. Entonces, claro, son cosas que tengo en mi lista. O sea, es que en Spotify también tengo y de las nuevas. O sea, porque no te voy a decir que no escucho a veces a Maluma, que me parece horrible, pero lo escucho también. O sea, soy una hipócrita de la música. Pero ahí estoy.
Yo iba un poquito más encaminado, Eva, pero bueno, si tú no has querido entrar, te lo voy a decir yo. ¿En qué momento se te ocurre subir el vídeo en pijama bailando Baila Morena?
Pero me sorprende que me hagas esta pregunta porque eso significa que no me veis mucho por Instagram.
Hombre, te empezamos a seguir hace poco porque, bueno, claro, tampoco es que te conocíamos de hace mucho. Claro, humildemente, sí. ¿Eh?
No, es que es normal. O sea, si me haces esta pregunta es porque te sorprende ver esto. Los que llevan siendo mis followers desde los inicios de mi Instagram.
Tu crew, ¿no?
mi crew de los 100 seguidores y que fue subiendo poco a poco, esa gente que ha mamado el fracaso, esa gente sabe que bailes en pijama los fines de semana caen siempre, porque es maravilloso. O sea, es que yo soy así, o sea, es lo que te decía, o sea, yo no tengo un personaje cuando subo a escena, soy yo, y en mi casa soy yo también, y yo en mi casa me pongo la música todo trapo y me pongo a limpiar. Entonces me parece maravilloso que parte de tus redes sociales también vendas un poco lo que eres tú como persona. Tengo pijamas chorras, mis pijamas son lo peor, creo que parte de la culpa de que no tenga relaciones sentimentales fructíferas es por mis pijamas. Entonces creo que es necesario que se enseñe también la parte de persona, de que me da igual no ir maquillada, me da igual tener que ir con las gafas, no ir peinada, ir con pijamas horrendos. Me encanta, o sea, y creo que también hay mucha gente que le gusta el rollo de, joder, qué guay que te muestres así. O sea, porque normalmente en redes sociales intentamos, sobre todo en Instagram, intentamos como...
Sí, un poco cuidar la imagen y demás.
Claro, que se vea lo mejor de mí, que mis fotos sean la hostia. Y intento huir al máximo posible de eso. O sea, yo mi Instagram lo utilizo para subir chorradas, para subir fotos mías, pero en muy pocas intento salir especialmente bien. O sea, sí, que sí. Si salgo bien, guay, pero si no, tampoco me quita el sueño. Que también tengo fotos de esas, porque también quiero ligar, como todo el mundo en Instagram. Pero la mayoría las utilizo pues para subir mis chorradas y para pasármelo bien. Y Insta Stories me parece una herramienta magnífica para hacer el subnormal, porque en 24 horas ese vídeo se ha ido. Lo que yo no sabía es que vosotros, como ratillas, me lo ibais a coger ahí. Que, por cierto, me he reído con la promo, lo que no estaba escrito.
Te ha gustado, ¿no?
Hombre, entre los bailoteos del principio, yo pensando, digo, joder, qué gente tan culta aquí mezclando tal, y de repente ponen Baila Morena con mi pijama de la Pantera Rosa, digo, es que me los como, digo, es que no se puede ser más majos, por favor.
Nosotros, bueno, yo por lo menos personalmente, Eva, estoy muy de acuerdo en eso que has dicho, digamos, de mostrar lo que te apetezca en las redes sociales, porque pienso en que no hay mayor arte que saber reírse de uno mismo, y sobre todo si te dedicas al humor, para después reírte de otras personas, primero tendrás que reír de ti mismo.
Es que es esencial, o sea, es que si yo me subiera a escena sin tener claros cuáles son mis defectos y cuáles son mis mierdas, es que estaría vendidísima. Más que nada porque cuando tú haces un monólogo te expones ante tu público. Entonces, cuando tú te abres hacia una audiencia, tienes que saber que eso te puede ir bien o te puede perjudicar, porque hay gente que de pronto abrirse de esa forma. Porque, a ver, no te voy a decir que todo lo que digo es verdad, pero gran parte del texto que tengo son cosas que me han sucedido a mí, con lo cual le estoy contando a una panda de desconocidos cosas mías personales, desde un toque de humor, pero son cosas mías. Entonces, si no tienes ese punto de patetismo, de jugar al fracaso, de si mi vida es una mierda, lo sé, yo lo estoy contando y me da igual y no pasa nada y de todo sacamos una risa, pues es que yo no sería cómica. Entonces, si yo no pudiera hacer el subnormal, te lo digo en serio, no sería cómica.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, Eva, ya para ir terminando, nos gustaría preguntarte, gastronómicamente, sabemos que te encanta la Nutella, que eres muy de helado con Alex Ubago, pero ¿qué Miguelito es tu preferido?
¿Miguelito?
Sí.
Ostras, creo que es de la, o sea, la más difícil de todas. Adoro los Miguelitos, tío, pero los adoro y me los descubrió Fran Patti, porque yo...
Correcto.
Toda mi familia es de Puerto Llanos, de Ciudad Real, pero allí no se comen Miguelitos, no sé por qué, a esa parte de Castilla-La Mancha no han llegado. Entonces, claro, yo he estado como toda mi vida viviendo en una burbuja en la cual no existían los Miguelitos hasta que Fran Patti llegó a mi vida.
Es que los Miguelitos de la Roda es cosa aparte, ¿eh?
Bueno. El día que comimos en su casa y de repente sacan ese manjar de Dios, pero es que no sacan solo uno, sacan unos, los originales, los rellenos de crema con azúcar o las por encima, pero es que luego hay otros que son los Miguelitos bombón, que están recubiertos de chocolate con la crema por dentro. Y digo, pero bueno, ¿esto qué es? No te lo sé, me gustan todos. O sea, creo que si alguien me viniera a pedir matrimonio con un Miguelito, no podría decir que no, diría, por supuesto, que avaré para siempre si me das uno cada mañana. O sea, es que son vamos, maravillitas.
De decirte, Eva, que bueno, esta pregunta tenía un poquito de trampa, porque el martes entrevistamos a Jesús Arena, compañero de Fran Patti, sí, en Ocho Apellidos Manchego. Y claro, como conocíamos un poco así la relación que existía entre Fran Patti y Eva, pues digamos, le decimos que nos dijera una preguntita así para ponerte en un poquito en aprieto, y esa fue la que nos dijo eso.
Bueno, mejor. Creo que es una de las mejores preguntas que se pueden hacer sobre Fran Patti y yo. Rollo, pero tú y Fran Patti salisteis de fiesta una noche. Yo, bueno, a ver. No, pero no, es un amor. Y todos los manchegos son un amor. Yo he coincidido, creo que, con Roberto.
Roberto Contán.
con Gontán, sí.
Sí.
Y con Fran y con Juanjo Alviñana también. El único que me falta es Arenas. Pero bueno, vamos, pues los otros tres ya tengo el check.
Pues esta noche lo conocerás entonces a Jesús Arenas, ¿no?
Sí, sí, sí. A Jesús Arenas le diré, cabrón, los Miguelitos, ¿no? ¿Eh? Vaya.
Bueno, pues recuerden que Eva Soriano estará esta noche a partir de las 11 en la sala Clan Cabre de Alicante, con entradas aún disponibles a 10 euros de manera anticipada o de 12 euros en la misma taquilla. Eva Soriano, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros y, bueno, nada, nos vemos esta noche, que esperamos que vaya todo bien. Muchísimas gracias, un saludo.
Gracias, yo voy a seguir durmiendo. Un besito.
Un beso.
Despierta UMH, el mejor programa de Radio UMH, el superprograma, el programón, el maravilloso programa. Por favor, dejad de apuntarme.
Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti.
Agenda cultural y ruta por las fiestas patronales.
¡Ach!
Qué maja, ¿no, Eva Soriano?
Sí, la verdad que sí, muy, muy salada, muy, muy amable, muy, muy suya, muy, muy como es ella.
Claro. Bueno, pues sí, es un plan para esta noche, para hoy viernes, pero creo que no es el único, ¿no, José Antonio, que nos traen más planes para este fin de semana?
Tenemos muchísimos planes y muy cerquita en este fin de semana, e incluso hoy viernes en nuestra ciudad, en Elche.
¡Uy!
¡Uy!
¿Tú eres de Elche? Yo pensaba que eras de Aspe.
Yo soy de todos los lugares que haga falta y donde haya fiesta.
Be Watcher, my friend, Be Watcher.
Bueno, hoy viernes, si os parece, vamos en primer lugar por días. Hoy viernes, por ejemplo, en Elche, en la sala de la Jotja, a partir de las 9:30, va a actuar Rufus the Firefly.
¡Firefly!
Rufus the Firefly.
Firefly es como Libélula, ¿no? Firefly, hasta donde yo tengo entendido, es Luciérnaga, ¿no?
Luciérnaga. O sea que es Rufus the Luciérnaga.
Sí.
¿Y Rufus qué es?
Rufus es de Rufus.
Ah, de sí. Rufus.
O sea que tengo entendido que, por lo que leí el otro día... Bueno, porque
una cosa, después vamos a hablar con Rufus.
Vale, ¿sí? Claro, sí. Igual esas cositas...
No, quiero decir, igual luego se pica, porque ahora está en la preescucha.
Claro, claro. Sí, sí, sí.
Está diciendo, hombre, también tienes que tenerse conmigo.
No, pero que leí que era por un cuento. Es un personaje de un cuento, Rufus de Fireflies.
Fireflies. Uh-huh.
Fireflies.
Pues estarán actuando hoy en la sala de la Jotja de Elche, entradas a partir de 14 euros, y si no quieres gastarte 14 euros, pues puedes participar en el concurso que ha llevado a cabo @despiertaumh en Instagram. Ya, si no me confundo, ¿no?
Ya no llegan, si el concurso acaba a las 9 y cuarto, no van a llegar.
9 y cuarto, hombre, sí que llegan.
Ya puedo correr.
Ya pueden correr y mencionar y compartir. Hoy también dentro de la provincia de Alicante hay un conciertazo en el Teatro Principal de Alicante. La fiesta de Siempre Así. Para disfrutar de grandes canciones en flamenco.
¡Uy, qué saltito!
Y hoy también, pero en Murcia, tendremos a Nunatak y Avisar a Mamá en la sala Garaje Club Beat a partir de las 10 de la noche, entradas disponibles a partir de 12 euros. Todo eso es hoy, viernes, en Murcia, Elche y Alicante. Y para mañana, sábado, en Murcia, tendremos también a Rufus the Firefly a partir de las 10 de la noche, entradas también a 14 euros. En Murcia también a Marcelo Criminal.
Criminal. Tenía que decirlo, lo siento, perdón.
Se me olvida.
Exacto. Y en el pub La Yesería. Y por último también a Sidecars a partir de las 9 de la noche. En Alicante, en el Teatro Río de Ibi, entradas a partir de 18 euros.
Es en teatro.
Uh-huh. Y bueno, también quería aprovechar el día de hoy para hablar un poquito de música y de grandes canciones, porque esta semana hemos estado con una artista de mucho renombre.
Vamos a darle volumen a ver cómo suena esto.
Pero no, tú.
Miriam Rodríguez y Pablo López interpretando el tema ¡No! ¡No! Parece un juez de tenis, ¿eh? Sí, cuando no entra una bola.
Que Miriam nos haya dicho muchas veces ¡No! Pero el otro día fue ¡Sí!
Sorprendentemente, ¿eh? Yo esa no me la he visto venir.
¡Para el girito!
¡Para el girito! Pues eso es, para aquel que no lo sepa, estuvimos en Asignatura Pendiente hablando con Miriam Rodríguez, que presenta su primer álbum, Cicatrices, que es una joya, es una delicia, con grandes canciones como esta y Hay algo en mí.
Ah, pues claro, para que la gente la escuche un poquito más.
Perdí y seguro sabrá dónde.
¿Y qué más hay, José Antonio? Cuéntame más. Pues,
muy gris eso, sí, me gusta, me gusta. También me gusta que vayamos pensando también en lo que va a ser la próxima semana, lo que va a ser estas próximas semanas de febrero, porque hoy ya es 1 de febrero. Y vamos a tener un evento muy especial y yo creo que muy esperado el 5 de febrero, martes, porque Funambulista va a estar en Alicante firmando discos, porque hoy sale a la luz el último trabajo de Funambulista, El Observatorio.
Como una puesta de sol, como los pájaros del verano, como me suena el tambor cuando te tengo yo aquí a mi lado, como la vida se va, como la...
Luces, cámara, acción. 60 minutos de música ininterrumpida aquí en Radio UMH.
Igual sí que hay que interrumpirlas un poquito.
No lo habéis visto venir, ¿eh?
No, Roberto ha dicho, ¿cómo puedo hacer para hablar más? He dicho, mira, pues voy a meter hasta ráfagas mías.
Pues eso era, escuchábamos lo último de Funambulista y lo último de Roberto Prada. Prada.
Pero lo último no es, ¿eh? Esto de lo menos tiene 3 años ya.
Bueno, pero es porque es un single off the record, estaba grabado ahí.
Verdaderamente sorprendente, ¿no? Siempre está muy bien saber que en Radio UMH tenemos 60 minutos de música sin interrupciones.
A veces, o sea, no todo el rato.
Claro.
Si no, ahora no estaríamos sonando.
No, claro. Y estaría feo.
Estaría sonando la música.
Solo la música.
Tu voz es como música, José Antonio.
Oh, para mis oídos.
Para mis oídos, claro.
Pues eso es, el próximo martes a partir de las 6 de la tarde en FNAC Alicante, Funambulista, firmando su último trabajo para todo aquel que quiera ir. El Observatorio, que tiene grandes canciones como Esa Luz, que fue la que primera vio la luz, pero también hay grandes temazos como Éramos Reyes. Esa Luz fue la que primero
a la luz.
¿Cómo es la vida, ¿no? ¿Cómo es? También, como decimos, pues próximamente va a haber grandes eventos dentro de nuestra provincia de Alicante. Por ejemplo, el próximo sábado 9 de febrero vamos a tener en la provincia de Alicante, en Alcoy, en el Teatro Calderón, a Víctor Manuel. En Murcia vamos a tener a Pedro Guerra, el canario, y en la sala estéreo de Alicante a Secon, en la fiesta de presentación del Spring Festival, una fiesta de presentación que también estará acompañado, pues bueno, por Cube, por Villanueva y por Olivia. Va a ser un fiestón. Si quieres ir, Abraham, te esperas al Spring Festival, porque para esa fiesta de presentación está ya todo agotado.
Jolín, José Antonio.
El caramelito
Claro, lo vendes como un caramelo, pero luego es de limón.
Eso es. No, pero de limón está bueno, a mí me gusta.
Bueno, pero duele.
Lo podemos ir discutiendo.
Sí.
Y nada, yo quería ya despedirme con esta canción, Carolina Durante y Amaya Romero, perdona, ahora sí que sí, porque como decíamos, está compuesta por Marcelo Criminal, que mañana sábado va a estar tocando en el pub La Yesería de Murcia a partir de las 9 de la noche. Va a ser un conciertazo, porque Marcelo Criminal tiene grandes temazos como este, que lo han versionado de maravilla sus amigos y compañeros Carolina Durante, pero luego temas también muy underground.
Sí, muy underground.
No. Hombre, a mí la de Solán de Cabra,
Solán
me gusta
de Cabra
mucho.
Está muy chula.
¿Me has entrevistado?
Sí.
No, al final no.
Pero vas a ello.
Sí, hombre, la semana que viene hablamos con Marcelo Criminal, porque yo con ese nombre no quería agobiarlo en una semana previa a un concierto tan especial como es en su Murcia natal.
Claro,
claro que sí.
Para despierta, ¿va a venir Marcelo?
Lo podemos negociar.
¿Tú crees que podría venir?
Podría venir, yo creo que sí.
¿Sí?
Hombre.
Bueno, vamos a intentarlo.
También, bueno, es que no podemos adelantar nada, pero igual...
Torres más altas han caído.
Sí, 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 y van a caer.
Hombre.
Porque yo no quiero adelantar nada, pero...
Yo valgo más por lo que sé que por lo que digo.
A ver si se va a malinterpretar con lo de tirar torres. Nosotros
no.
Nada, no.
Hablamos todo metafóricamente, todo. Tirar cariño.
Barreras musicales, todo lo que tiramos.
Pues eso, bueno, pues, es sí, todo, pues... Y los amantes de la música, que estén muy atentos a las redes sociales de Despierta UMH, que igual hay sorpresitas muy cerca.
Pues se avecina un fin de intenso, ¿no? Y fuerte.
Como siempre. Ah, bueno, y yo la semana que viene quiero irme a Madrid a ver OT.
Pues muy bien.
Mira, muy bien.
A disfrutar.
Pues si alguien quiere venirse, las entradas, creo que hay una que vale 160 euros, si alguien quiere venirse.
Esa está bien.
Esa. No.
Bueno, claro. Yo fui el año pasado, ya disfruté mi momento T y ahí acaba ya.
Muy bien.
Muy bien.
Pues si alguien quiere con Jorge, 160 euros y un abrazo.
658-37.
Las 9 y 3.
Bueno, a mí ya me está viendo entrevista, ¿no? No sé a vosotros.
Uh-huh. Habrá que preguntarle eso del nombre, ¿eh?
Huele ya, ¿eh?
Vamos allá que estamos. Madre mía. Por favor.
¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección
¿qué más esperas? La única quizás que se hace en serio.
Tras el lanzamiento de Magnolia en 2017, considerado por la prensa especializada como uno de los mejores del año, Rufus T. Firefly, esperemos que lo digamos bien, ha vuelto a la carga tras publicar Loto. Es por ello que esta misma noche en la Sala Cultural de La Llotja, en Elche, conciertazo de Rufus T. Firefly en directo a partir de las 9:30. Nosotros tenemos el placer de recibir en Despierta UMH al vocalista y guitarra Víctor Cabezuelo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Pasaditas las 9 de la mañana, ¿qué sueles estar haciendo un día normal a esta hora, Víctor?
Pues a esta hora normalmente despertarme.
Eres entonces una persona que, bueno, que madruga más o menos en tu día a día, ¿no?
Bueno, intento, porque como la música tiene siempre unos ritmos extraños, como no te marques un poco tú los horarios, se te puede trastocar todo el día.
Concierto de esta misma noche, la Sala Cultural de La Llotja, a partir de las 9:30, con entradas aún disponibles desde 14 euros. Con ganas, imagino, de que llegue el concierto.
Pues muchas ganas, sí, la verdad. Estamos haciendo los últimos conciertos de esta gira de Magnolia y Loto, y están siendo muy bonitos, la verdad. Estamos tocando los dos discos enteros y llevamos un show de luces muy... muy especial, y todo es como un viaje psicodélico muy bonito. Y bueno, la verdad es que la gente parece que lo está pasando muy bien en estos conciertos, y nosotros también. Así que muy felices.
¿Suele tener, Víctor, así algún tipo de ritual o algún tipo de manía en un día de concierto?
No, no demasiado. O sea, siempre me pongo un poco nervioso. Hay una especie de responsabilidad, ¿no? Cuando sabes que va a ir gente a ver algo que has creado tú, te pones como un poco nervioso, quieres hacerlo lo mejor posible y quieres que en ningún momento esa gente se sienta defraudada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces hay una cierta presión y a veces pues sí que estoy un poco borde, ¿no? Con la gente cercana ese día. Pero bueno, la gente que me conoce sabe que no lo hago aposta, que los quiero mucho y que tengo el motivo este absurdo de querer hacerlo bien todo el rato.
Concierto enmarcado, como decimos, en la gira de Magnolia Loto, que bueno, ya está llegando a su fin. Tras el éxito de Magnolia, ¿esperabais este gran recibimiento que está teniendo Loto?
No, o sea, no esperábamos para nada ya el éxito de Magnolia. Entonces, todo lo que ha pasado desde 2017 en esta banda ha sido una sorpresa y regalos todo el rato, ¿no? Entonces... no sé, la verdad es que estamos muy muy felices de poder vivir esto y también un poco lo que te comentaba antes, ¿no? De la responsabilidad de esta oportunidad de trascender no le pasa a todos los grupos, ¿no? Y creo que tenemos que de alguna manera estar a la altura y hacerlo todo el rato lo mejor posible, sobre todo por respeto a la música y a los grupos que no tienen esta suerte.
Decíamos que Magnolia Loto, la gira de los dos discos en conjunto, pues porque no son considerados como dos discos distintos, sino que es una obra que engloba los dos discos, ¿no?
Justamente, sí. Con Magnolia abrimos un camino y digamos que con Loto lo hemos terminado, ¿no? Ya hemos dicho todo lo que queríamos decir con este lenguaje y para nosotros era importante sacar esta segunda parte porque nos quedaban cosas que decir. Digamos que Magnolia es un disco muy redondo a nivel estructural y de canciones. Y Loto es justamente lo contrario, ¿no? Es mucho más libre, es como dejarse llevar. Entonces nos faltaba ese toque de esa psicodelia un poco más libre en lo que queríamos expresar y por eso hicimos Loto.
Precisamente con esa psicodelia más libre, con ese rock un poco más oscuro, que bueno, vemos mucha más presencia en él en Loto que en Magnolia. ¿Tenían pensado publicar los dos discos así o fue sucediendo sobre la marcha?
No, todo ha ido sucediendo sobre la marcha. Digamos que durante la gira de Magnolia improvisábamos mucho y notábamos que las canciones de Magnolia, cuando las tocábamos en directo, estaban demasiado encorsetadas, ¿no? Entonces siempre intentábamos como pues eso, improvisar, hacer como pasajes más largos y todo eso nos llevó a hacer canciones nuevas a partir de esas improvisaciones. Y en el local de ensayo igual siempre estábamos como tocando cosas nuevas, y todo ha sido como una especie de ramificación, ¿no?, de Magnolia.
En una entrevista pasada, bueno, pues escuchamos que contemplabais Magnolia incluso como un álbum de despedida, y fue precisamente pues uno de los álbumes con los que os habéis afianzado como una banda puntera. ¿Veremos en el futuro un nuevo álbum de Rufus T. Firefly?
Sí, claro, nuestra idea es seguir haciendo música. Es verdad que queremos acabar con esta etapa, y hasta que no acabemos no empezaremos a hacer nada nuevo, pero nuestra idea es seguir haciendo discos siempre que tengamos oportunidad. Lo que pasó con Magnolia es que las oportunidades parecía que se nos acababan, ¿no? Que al hacer, llevábamos ya 4 discos y todos habían pasado como más o menos desapercibidos. Pensábamos que con Magnolia iba a pasar lo mismo, ¿no? Y bueno, mantener una banda es muy caro y es muy complejo a nivel emocional, entonces pensábamos que no sería posible que pudiéramos seguir tocando. Pero ha ocurrido el milagro y parece que todo eso se ha levantado de alguna manera, entonces parece que vamos a poder sacar más discos.
Sin duda alguna, el pasado verano pues os afianzasteis con un hueco como una de esas bandas imprescindibles del panorama nacional, y lo hicisteis tocando pues en festivales como el Mad Cool o el Oso Hondo Camiño. Imagino, Víctor, que todo un orgullo poder dar un concierto en festivales de tal calibre.
Bueno, claro, absolutamente. Es que no nos lo podemos creer, ¿no? Ahora que miramos atrás es como, mira dónde hemos tocado. Sí, es todo como muy bonito. Es que es lo que te comentaba antes, todo lo que nos ha pasado a partir del 2017 ha sido increíble. No lo podemos explicar y todavía necesitamos como tiempo para asimilarlo. Entonces, bueno, estamos muy, muy felices.
Algo ya un poquito más desenfadado, Víctor, ya para ir terminando. Sabemos que el nombre del grupo, pues bueno, surge en honor a Groucho Marx, de la película Sopa de Ganso, pero ¿por qué esta pasión por esta película?
Bueno, en realidad el nombre del grupo es bastante anecdótico, porque cuando llevábamos muy poco tiempo tocando nos decidimos presentar a un concurso de bandas. Uh-huh. Y no teníamos nombre. Entonces acabamos de ver la noche anterior Sopa de Ganso y nos había encantado este personaje y dijimos, bueno, vamos a ponernos este nombre, que es muy guay y ya pensaremos en un nombre de verdad, ¿no? Pero resulta que ganamos ese concurso, ¿no? Entonces dijimos, hostia, de alguna manera Groucho nos ha dado suerte y tenemos que seguir el camino.
Fue entonces, digamos, el nombre del grupo de un momento para otro, no fue consensuado ni nada, sino este mismo nombre, pues venga, para adelante.
Tomando un café con un amigo que vio la película con nosotros y, venga, tienes que ser tú, usted falta. Y era como una broma todo, ¿no? Y bueno, pues la broma se hizo realidad.
Y al final, pues bueno, pareció buena idea que se fuera el nombre del grupo.
Todavía no sé si es buena idea o no, 13 años después, pero bueno, ya es el que es. Y
ya no pues, se puede dar vuelta atrás.
Ya no se puede dar vuelta atrás.
Bueno, pues recuerden que Víctor Cabezuelo estará con Rufus T. Firefly esta misma noche en la Sala Cultural de la Jotja de Elche a partir de las 9:30, con entradas disponibles a partir de 14 euros. Si participasteis en el sorteo de Despierta UMH, ahora en unos minutitos también vamos a decir esos dos ganadores de esas dos entradas dobles para ir a ver el concierto. Y nada, Víctor Cabezuelo, esperamos que vaya bien el concierto y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Estás escuchando Despierta UMH, el programa que todo técnico odia.
¡Qué majos Rufus T. Firefly!
Sony 13, y yo quiero hacer el cine. Pues lo que Jojise mete los datos para el concurso, digo yo que podríamos ir al
concurso. Es que hay muchos nombres,
pues
es que
podríamos ir mientras...
yo no esperaba tanto.
Al concurso de las entradas de Rufus.
Ilusión. Dejar de votar porque las líneas están cerradas. 3, 2, 1...
¡Pum! Y se me ha quedado fuera.
Stop voting now.
Toda la gente que estaba ahora con el nombre ya escrito casi. Ya,
nada, lo sentimos mucho.
¡Lástima!
La última ha sido Ana Rodríguez /7.
Pues de ahí para atrás. No entra más. El cine, pues.
Bueno, Roberto, ¿qué? ¿Cómo se presenta el cine esta semana?
Se presenta muy bien, pero es que lo primero que quiero hacer es hablar de una cosa. Mete el primer tráiler, porfi, Jorge. Sí, tono de tráiler.
¿Esto funciona? Hola, señorita Potts. Si encuentras esta grabación, no te sientas mal por esto. Una parte del viaje es el final. Que quede claro que ir a la deriva por el espacio sin la menor posibilidad de rescate es más divertido de lo que parece. La comida y el agua se acabaron hace 4 días. El oxígeno se acabará mañana. Y cuando me quede dormido, soñaré contigo. Siempre contigo.
¿Sabéis qué peli es?
Pues la verdad es que...
¿La habéis captado?
Tengo una idea de cuál puede ser.
¿Cuál,
pero,
¿cuál es?
No sé.
La última de Vengadores. Pero la que van a estrenar, la nueva.
Ah, ostras.
Vengadores Endgame. He traído el tráiler de esta de Vengadores.
Nuestro técnico Jorge se cabrea porque no sabíamos qué película.
Hombre,
era.
Con razón que se cabree. Me parece muy bien, Jorge. Ahí, esa es la actitud.
Pero no rompas eso, Jorge.
Que se estrena.
Lo vas a pagar, ¿eh?
El 24 de abril, ya hablamos de ella. La cuestión es que la he traído solo para darle una alegría a Josedo, que se ha tenido que ir a un examen y se queda con las ganas, pero ya escucha luego el podcast.
Ah, que todavía
voy
sigue.
A decir en qué orden hay que ver las pelis de Marvel. Para que quien no está nada puesto y no quiera sentirse marginado a la sociedad, pues que sepa en qué orden tiene que verla. La primera es Capitán América, el primer Vengador, que es una pista. Ahí está, el primer Vengador. Luego tenéis que ver Iron Man, la 1. La siguiente que sería buena ver es Iron Man 2, que dices, ¿por qué? Porque es el orden.
Hombre, claro.
Después de Iron Man 2 viene Thor y luego los Vengadores. O sea, ya te han presentado al Capitán América, a Iron Man y a Thor, y ahora ya ves los Vengadores y ves a todos los personajes a cholón. Después Iron Man 3 sería el orden. Thor 2, o es Thor el mundo oscuro. Capitán América, Soldado de Invierno. A continuación, Guardianes de la Galaxia, volumen 1. Y después, Vengadores 2, la de la era de Ultrón. Estamos captando, ¿no? Esto lo pondremos en redes porque la gente se va a perder. Ant-Man, la primera de Ant-Man. Después, Capitán América Civil War. Spider-Man Homecoming. Doctor Strange. Pantera Negra. Nominada
esa es buena,
a los Oscars. Guardianes de la Galaxia, volumen 2. No Thor Ragnarok, tanto. Que sería Thor 3. Y el Infinity War de los Vengadores. Después va Ant-Man y la Avispa y nos queda Capitana Marvel antes de Vengadores Endgame. O sea, 22 películas. Si esto no te da para rellenar un fin de semana, yo no sé qué más quieres. Y ahora vamos con los estrenos de esta semana. Primer tráiler de los estrenos de esta semana.
Tim, acaba de llamar un tipo, un doctor. Está buscando chofer. ¿Te interesa?
No soy doctor en medicina, soy músico. Voy a iniciar una gira por el sur más profundo. ¿Qué otros trabajos ha desempeñado?
Relaciones públicas.
¿Le supondría un problema trabajar para un hombre negro?
¿Usted y yo viajando por el sur? Habrá problemas.
Prométeme que me escribirás una carta.
Te lo prometo. Dígame que no huele bien.
No he comido pollo frito en toda mi vida.
Su gente adora el pollo frito.
Tienes un concepto muy limitado sobre mí, Tony.
Sí, ¿verdad? Soy listo.
Vamos a relacionarnos con algunas de las personas más adineradas del país. Sería conveniente refinar tus modales.
Venga ya, ¿por qué le gusta hincharme las pelotas?
Porque puede hacerlo mejor, señor Vanellope.
Querida Dolores.
He visto al doctor Shirley tocando el piano. Creo que es una especie de genio.
Venga, pruébelo.
Prefiero no manchar mi manta de grasa.
Uy, voy a manchar de grasa mi mantita.
Este caballero dice que no se me permite cenar aquí.
Me temo que no. ¿Cómo puede sonreír y darles la mano así?
Hay que tener mucho valor para cambiar el corazón de la gente.
¿Qué estás haciendo?
Escribir una carta.
¿Puedo? Querida Dolores, a veces me recuerdas a una casa. ¿Sabes que es horrible, no? Escribe esto. La distancia que nos separa me parte el alma. enamorarme de ti.
Ha sido lo más fácil que he hecho nunca. ¿Besos para los niños?
Sería como tocar un cencerro al final de la séptima sinfonía de Shostakovich.
Así que está bien.
Perfecto, Tony.
Oye, pues...
¿Qué pelis?
Vale, pues te lo voy a decir sin mirar, ¿vale? Porque no voy a engañar
pues
a la...
Es que te la sabes, tramposo.
Sin mirar el guión, ¿no? Claro.
No, porque tiene un montón
dilo,
de...
Dilo, dilo.
Green Book. Tiene un montón de nominaciones a los Oscars, creo
sí,
que
sí, señor. Dirigida por Peter Farrelly. Sale Viggo Mortensen, que hace de italoamericano. Y Mahershala Ali, prota, ¿qué querías decir?
No, termina y ya digo yo una cosa.
Vale, esta peli está nominada a los Oscars y le puede quitar el Oscar a Roma, la de Netflix, esa del blanco.
Tengo que ver Roma aún.
Con tiempo, ¿eh?
¿Tú la has visto?
Y que no te pille la hora de la siesta.
Me la has recomendado, ¿eh?
Que no la
me han dicho que es muy, no aburrida, sino al ser tan lenta y tan pausada, como tengas sueño, me han dicho que te duermes.
A mí el estilo de Roma no me llama, el estilo de Green Book me llama muchísimo.
Sí, yo Green Book quiero ir a ver esta semana.
Me llama muchísimo.
Pues yo soy más de Roma, el estilo, ¿eh? Según
el
me han contado.
Sugiere,
porque tú eres una persona mayor, que te gustan las cositas lentas, que no
hables
mucho.
Pues sí, tenemos la vida.
Años 60, concertista negro, con un chofer italoamericano recorriendo el país, pues cuenta todos los problemas de Estados Unidos una vez más en una gira de conciertos por el sur, a través de la música, el racismo, el compañerismo. Es que inspira mucho.
Esta película es
la que a mí me apetece ver. Este fin de semana igual cae.
¿Sabéis cómo se llama el actor que siempre va al bingo?
¿Viggo Mortensen?
Va Viggo Mortensen.
Decir que la crítica... Todo mega positivo. Es que no hay una nota negativa. Incluso Boyero, que es el... dice, me la sé. Pero funciona. O sea, es como ya me la
sí,
veía
bien. Pero funciona. Bueno.
Consigo mis objetivos, calculado y seguro éxito comercial, sentimiento con el que la gente se encontrará muy bien antes, durante y después de verla. Y lo mejor para mí es Mortensen, dice Boyero. Pues si Boyero, que es el más crítico de entre los críticos, está contento, imagínate cómo están los demás. Luis Martínez va llorando, le da un 3.5/5. Oti Rodríguez, marchante del ABC, 4/5. Y nada, drama amable, como paseando a Miss Daisy en tiempos modernos. Que hay que verla.
Pues muy bien, vamos a ver cuál es la siguiente, ¿no?
Sí, la siguiente, por cierto, es española.
Oh.
Tenéis 312 cuotas por pagar. La casa cuesta 600.000, pero ahora mismo no os darían ni la mitad. Mi consejo es no vender. Lo más sensato es esperar a que el mercado vuelva a las andadas.
Pero eso pueden ser años.
Pueden ser años, pueden ser décadas.
Esto es increíble. Mira, lo que está claro es que no voy a seguir viviendo en esa casa contigo.
¿Y por qué te has ido tú?
Han llegado los papeles del divorcio. ¡Fírmalos! ¿Qué haces aquí?
Sigo pagando la mitad de esta casa.
Vine a ver la casa, ¿verdad?
Piden 600.000. ¿Son negociables o no?
No.
600 y punto. Está muy gordo para tantas escaleras.
Mira. Se va a cagar.
Ha llegado el momento de tomar la iniciativa. ¿Estás preparado?
¿Qué haces?
Establecer la frontera.
Estáis separados, ¿no? Pues que se note en todo.
Ya he firmado. Mira.
¿Qué significa esto?
¡Guerra!
Esta no la voy a dejar que la adivinéis. Bajo el mismo techo, comedia española de Juana Macías, protagonizada, como nos estaba diciendo Abraham aquí a micro cerrado, por Silvia Abril y Jordi Sánchez, el rancio de la que se avecina.
Sí.
Bueno, cuenta la historia de dos miembros de matrimonio que se divorcian, tienen la hipoteca pendiente de la casa, tienen que seguir viviendo juntos, deciden declararse la guerra. En fin, y tirando a un 4,9. Uf. A mí me llama lo justo esta película. Y la crítica, voy a rescatar la opinión de Beatriz Martínez del diario El Periódico. Comedia demasiado forzada a la que le falta fluidez y chispa. Y en la que los chistes, lamentablemente, no se encuentran a la altura de las circunstancias.
¿Quién lo diría, eh? Yo no me la esperaba.
Andrea Bermejo de Cinemanía, la revista por antonomasia del cine junto a Fotogramas, dice aquello de... Hemos hallado algunas secuencias concretas, tiene problemas de ritmo e incurre en varias ocasiones en chistes desafortunados. Y peor... Sin gracia.
¡Qué pum!
Es odio, ¿eh?
Sí.
A ver si... Se ahora, la veo un poco malita.
Y ahora hemos hablado de toda la saga de Vengadores para ver en casa. Dices, bueno, son 22 pelis, ya las veré.
Sí.
No tengo pasta para ir al cine. Y la española no me apetece verla. ¿Qué hago esta semana en mi casa? Ah, me quedo el finde, no puedo salir porque estoy constipado, he venido la gripe. Tenemos un remedio casero. Dale, Jorge.
Buenas tardes, alumnos.
Buenas tardes, señora Gambús.
Hola, Amanda. Buenas tardes. Bienvenidos a clase de vuelo. Bueno, ¿a qué esperáis? Todo el mundo al lado izquierdo de su escoba. Vamos, daos prisa. Extended la mano sobre la escoba y decid, ¡arriba!
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 ¡Wow!
¡Arriba!
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 ¡Con fe!
¡Arriba!
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 ¡Cállate, Harry! Bien. Cuando hayáis agarrado la escoba, quiero que os montéis. Sujetaos bien. No os vayáis a escurrir. Cuando toque mi silbato, quiero que cada uno dé una fuerte patada al suelo. Mantened firmes las escobas, elevaos un momento y descended inclinándoos ligeramente hasta aterrizar. A mi señal, 3, 2...
Harry de Potes.
Harry Popocha.
Están todas las pelis en Netflix. Si tenéis Movistar y tenéis Netflix, pues podéis verlas también. Si tenéis solo Netflix, podéis verlas. Si no tenéis Netflix, buscar a alguien que tenga Netflix.
Y robarle un poquito.
Y la propia plataforma, Netflix, ha sugerido comentar por Twitter el maratón de pelis de Harry Potter. Propone a los seguidores que se vean este fin de semana. Ha sido laxo porque ha dicho, vamos a ver 2 el viernes, 3 el sábado y 3 el domingo. Es su plan. Y
apostaría fuerte por el viernes y el sábado.
Pone las horas, en plan...
¿Y el domingo no?
A las 7 de esta tarde sugiere ver la primera de las pelis y con el hashtag Maratón Potter comentarlas todas en Twitter.
Pero se me olvidaba, que va a ir Netflix a freír calamares sobre la sureña para que yo pueda ver las películas de Harry Potter.
Netflix, Pelis España, va a comentar todas las películas como si fuera un evento en directo, como una gala de un programa de televisión.
Pero si estás viendo la película y también estás comentando la...
Pues como cuando ves OT y estás comentando en Twitter, como tú cuando veías al Barriche en OT todos los días.
Pero
estás comentando.
Yo pienso que no es lo mismo.
Pero no, pero como se supone que ya las has visto y esto es el momento revival, pues estás disfrutando con otra gente.
Como el comentario del director.
¿Puedo contar una escena, esto no sé qué?
¿Puedo contar una anécdota?
Por supuesto.
¿Es personal?
Sí.
Entonces es bivectota.
Bivectota. Es de Harry Potter, ¿eh?
Uy,
yo cuando era pequeño, bastante pequeño, me regalaron la segunda, la de la cámara secreta, ¿es correcto?
Sí, la cámara secreta.
La piedra filosofal.
Y luego la cámara secreta.
Se sugiere que se vea hoy a las 10.
Vale, pues yo la cámara secreta me daba mucho miedo. Y lloraba cuando me iba a la cámara secreta porque mi madre, me acuerdo que me decía, me ha costado 25 euros la película. Porque era una edición especial que llevaba 3 discos, llevaba como una cajita de cartas. Está muy chula esa la cara. Sí. Pero a mí me daba miedo porque Mirte la Llorona... Bueno, sí, lo voy a contar porque Harry Potter que no lo ha visto, eso es como... Mirte la Llorona muere y sale una serpiente. Claro, y sale una serpiente que te mira y... ¿Te miro o te aquinilo? No, Taniquilo, pues no. Yo era pequeño. Claro, yo era pequeño y me daba mucho miedo.
¿Aquilino?
Es lo que...
¿Santo Tomás de Aquino?
Estamos llegando al final del programa con Mirte la Llorona.
Claro, pero... ¿Cuál es la que más os gusta de Harry Potter?
La primera.
El prisionero de Azkaban.
Sí, a mí también.
El prisionero de Azkaban.
Yo también creo que es el prisionero de Azkaban.
La primera, a mí lo de la pared ahí atravesarla es
a mí también
que
creo
me...
que es... Bueno, en la primera es que sale mucha comida y eso me gusta mucho porque son de estas... Tiene unas pechugas, media. Unas cosas empanadas sí. Ahí en el plato ese.
Ah, la comida.
En
no,
el
la
castillo.
Media.
Uh-huh. No, la comida.
Al sorteito, ¿no?
Eso, como al sorteito que nos quedan...
Cuando estéis listos para hacer el directo a través de Instagram.
Planes infinitos. Y ahora a lo mejor alguien que quería ver Harry Potter no puede porque le han tocado entradas para ver a Rufus.
Claro. 2 minutos y medio nos quedan de programa.
El sorteo ya está. Cuando queráis empezamos el directo por Instagram para que no se dude, ¿eh?
Tírale. ¿Quieres que lo grabe yo o...?
Sí, sí.
Bueno, veis. Uy, se nos va el tiempo. Madre mía, esto tenía que estar
preparado. Madre mía, esto...
Ya estoy.
Ay, que no puedo poner el número de premios, tío. Ah, no llego, tío. Espérate, voy al otro, ¿vale? Vale, a ver, ¿hacia abajo? No, hacia arriba. Aquí están todos. Aquí vemos a Marina Fernández, Ana Rodríguez, Ilicitana, BTV, Andrea Rodríguez.
Están todos.
Número de premios 2. Le damos a sortear las 9:28 de la mañana. Y los ganadores son... Juan García y Ana Rodríguez, que ganan cada uno 2 entradas para disfrutar hoy en la sala de la Gioia de Elche de Rufus the Firefly. Enhorabuena, chicos, que lo disfruten. Pues,
ya tienen un plan maravilloso para esta tarde noche.
Claro.
Uh-huh. Se lo pueden pasar bomba allí.
Se van a pasar pipa. Y ahí bailando, moviendo el esqueleto, dándole.
Y si no os ha tocado, pues al cine, a.
¿Y qué tienen que hacer para coger las entradas?
¿Qué tienen que hacer para coger las entradas? Enviarnos un mensaje, @despiertaumh en Instagram. Nos ponemos en contacto con ellos y quedamos para darle las entradas.
Muy bien, chicos, pues este ha sido un programa intenso. Bueno, llegamos ya al final porque quedan segundos de programa. Muchas gracias por escucharnos, por estar al otro lado. Muchas gracias a vosotros, chicos, por estar aquí conmigo haciendo este programa todos juntos aquí en Amor y Compañía.
Lo que te haga falta.
Nos vemos el lunes y esto es Despierta UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.